Bien, en esta conferencia vamos a ver lo que es la oración. Ya que una vez que hemos podido ver la gravedad del pecado, la necesidad de luchar contra él, de dolerse, de despegarse de las criaturas, despegarse del orgullo, despegarse de las obras del demonio, las obras vanas. Lo que nos queda ahora es la segunda lucha. Pues la primera lucha es contra el mal, contra las tentaciones, contra nosotros mismos, contra el demonio, contra el mundo. Es la primera lucha contra el mal, pero la lucha por el bien es la segunda lucha, que es la más importante de todas, que es impulsarnos con todas nuestras fuerzas hacia Dios, hacia la caridad. Entonces, sin ninguna duda, lo más importante para unirnos con Dios es la oración. Porque la oración es algo continuo, es elevar el alma a Dios y estar conservando, fomentando, protegiendo esa unión con Dios. Pues lo más importante es la oración. Es lo que vamos a ver el tema del día de hoy. Y probablemente también en la tarde. Son quizás dos conferencias. Hay que saber que es la ocupación más esencial de un religioso y de cualquier católico, de hecho. Es el primer mandamiento. El primer mandamiento, y es el fin del hombre, Dios mismo. Unirse con Dios es la naturaleza de nuestra vocación, es la llave del cielo. Tanto así que San Alfonso dice: el que reza se salva, el que no reza se condena. La oración abre todos los tesoros de la gracia divina. Pues que uno no puede tener miedo, como yo les decía ayer, tenemos todos los tesoros, todas las gracias, de tal manera que no nos falta nada. Tenemos que estar convencidos que no nos falta nada. Inclusive que nos persiguieran, aunque nos dejaran sin nada, materialmente hablando, o sin ayuda humana, no nos faltaría nada tampoco. Por eso rezar bien es lo que es más importante para un religioso. Porque de hecho, si se fijan, inclusive los benefactores, si nos ayudan, es precisamente porque vamos a rezar por ellos, vamos a interceder por ellos. Inclusive es un acto de justicia por los votos también y por la profesión religiosa. Es obligatorio analizar nuestra oración y perfeccionarla, e impulsarla, protegerla. Vamos a hablar primero de la oración en general, ¿no? Se eleva el alma a Dios, la mente, es la conversación habitual del alma con Dios. A través del intelecto, de tal manera que el intelecto es como la lengua de la, o el intérprete de la voluntad. Entonces, la voluntad tiene como guía la luz de la fe, y la inteligencia es la que le dice a la voluntad qué es lo que tiene que decir, cómo decirlo, ¿no? Y esta conversación habitual con Dios, esa oración, no es posible separar la mente de todo lo que es terreno, puramente humano, las pasiones. Porque de nuevo, como la oración es una conversación con Dios, ¿sí? Uno no puede estar haciendo cosas que son que están por debajo de Dios, ¿sí? Porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere que la conversación sea con Él y no con otras cosas, otras criaturas o con otros intereses al mismo nivel. Pues vamos a hablar de ese tema, de las distracciones y de lo que nos obstaculiza a orar bien. Acuérdense, es divino, es sobrenatural la oración. No se les olvide. Un religioso jamás comienza a orar o a rezar sin pedir la gracia, sin disponerse, sin amar a Dios, sin esperar en Dios, sin hacer actos de fe y de humildad, ¿no? Y yo he visto eso que hace mucho la gente en el mundo. La gente del mundo dice, esto es hora del Santo Rosario. Van, se hincan, espero que se hincan, porque muchos más se sienten o se quedan parados, pero van y dicen, empezamos en nombre del Padre, del Hijo. No, pero espera, faltó un momento de silencio para prepararse, pedir la gracia, humillarse, ponerse en la presencia de Dios, estar en silencio para que los sentidos, las pasiones se calmen, ya empezar. Eso hay que decir a nuestras familias. Esto es muy mal hábito. Uno empieza a orar como si fuera algo, como si fuera empezar a hacer un oficio, como si fuera empezar a cocinar, ¿no? Empezar, no, es oración es un acto sobrenatural. Necesitamos la gracia, necesitamos disponernos, necesitamos pedirla, ¿sí? Y quitar de nosotros todo lo terreno, lo humano, lo que nos impide en ese momento elevarnos a Dios. Entonces hay tres objetos o tres propósitos o fines de la oración. Ustedes saben que son cuatro, todo el mundo lo sabe, pero lo recordamos. El primer fin de la oración es la adoración, la alabanza, la glorificación de Dios. El tercer fin, objeto de la oración es pedir, ¿sí? La petición. Pedir favores para nosotros o para otros. El tercero es la acción de gracias por los beneficios que recibimos. Y el cuarto es pedir perdón. Estar en dolor, oración con dolor. Pedir perdón por nosotros o por los demás. El apóstol San Pablo insinúa estos cuatro puntos, o sea, implícitamente los ordena de esta manera. En su carta a los Filipenses 4:6 dice: en todas las cosas hay que hacerlas con oración, con suplicación, con acción de gracias, para que vuestras peticiones sean conocidas de Dios, ¿no? Ahora, la excelencia de la oración. Aquí dice Santo Tomás de Aquino, en la segunda parte, la segunda pregunta. No, la segunda parte, la pregunta 83, dice: a través de la oración, el hombre le demuestra a Dios la reverencia que le tiene, se somete a Él, reconoce su dependencia de Dios, el autor de toda la bondad. Y por esto es que la oración es un acto de la virtud de religión. Todo eso pasa cuando oramos. Por eso el respeto, la oración, en la oración y la reverencia, la humildad, pedir la gracia, ponerse en la presencia de Dios, esperar en Dios y someterse a Él, es un acto de amor a Dios. Entonces acuérdense que el acto de religión, un acto de religión significa, es un acto de justicia. O sea, la religión pertenece a la virtud cardinal de justicia, que nos obliga a dar a cada quien lo que se merece. O sea, le damos a Dios lo que le debemos a Dios. A Dios le debemos reconocerlo, amarlo, adorarlo, agradecerle, pedirle perdón, respetarlo. Pues somos religiosos. Por eso la obra esencial de la religión es la oración. Y por eso el religioso tiene que estar en oración constante. Por eso llevamos hábito. El hábito le dice al cuerpo: tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que estar dándote a Dios, entregándote a Dios por los votos. Entonces el alma tiene que seguir al hábito. Es decir, yo también tengo que estar lejos del mundo y cerca de Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, conociendo a Dios. San Juan Crisóstomo dice lo siguiente: que la oración es una entrevista con Dios, en la cual uno pide lo que desea, recibe lo que pide, y sin temor de ser rechazado, Jesucristo nuestro Señor ha prometido que recibiremos lo que pedimos y lo que deseamos. Lo dijo en San Juan: pedid y recibiréis. Entonces es una entrevista en la que ponemos delante de Dios nuestros deseos, nuestras peticiones. Y San Juan Crisóstomo dice lo siguiente: es una señal de gran aquí dice estupidez, pero bueno, es la palabra estulticia en latín. Es una señal de gran estupidez, dice, no darse cuenta que al orar estamos delante de Dios y estamos obligados a mostrar honor. De tal manera que el que no reza bien está mostrando deshonor a Dios, falta de amor, falta de fe, y no está adorando a Dios como se debe. Entonces esa es la muerte del alma, no rezar bien inclusive. Porque el que no reza bien, Dios no lo asiste con su gracia y empieza a morir el alma. El alma sin oración muere eventualmente. Por eso es que, digamos, es tan grave lo que es la religión moderna. Decían, todo en la religión moderna es todo es humano, la manera como tratan a Dios, inclusive en la comunión, en la mano, de pie, no se arrodilla ni para la consagración, suprimieron muchas genuflexiones. Inclusive solamente entran a la iglesia con una reverencia de la cabeza. Ni siquiera el silencio. Es un completo desastre en las iglesias modernas. Un completo desastre. O sea, hay un principio de oro que dice: cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Es un principio de oro. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo eventualmente. Pues tan importante el respeto con la Madre Superiora, con las hermanas, con la Santa Regla, la oración, la iglesia, la capilla, las rúbricas, todos los detalles. Porque en cuanto uno empieza a perder el respeto habitual, todo se pierde eventualmente. Por eso hay que vivir en la presencia de Dios. Por eso el silencio es esencial. Dice que el silencio, inclusive religiosos lo toman como algo opcional, ¿no? Lo que es la santa obediencia, la santa pobreza, la santa castidad y el silencio son esenciales. Es esencial, no es opcional, no es un consejo, ¿no? Es obligatorio el silencio. Vamos a recordar primero los frutos de la oración. Primero, el mérito, ¿no? Es un mérito sobrenatural para ganarse gracias en esta vida y en la otra. Sí, es un mérito muy grande. Segundo, la unión con Dios, que es la esencia de la felicidad en esta vida y de la próxima. Es la esencia de todo lo bueno, todo lo grande, todo lo más bello. La esencia de la salvación. La unión con Dios. La tercera es lo que dice el apóstol Santiago en su carta. Dice: si cualquiera de vosotros está falto de sabiduría, pídele a Dios que la da en abundancia. Es así como uno adquiere la sabiduría de los santos, ¿no? Lo que necesitamos para salvarnos, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, hay que pedir la oración. Lo que hicimos en el Padre Nuestro, ¿no? La oración perfecta. Hágase, Señor, tu voluntad, ¿no? Imagínense, podemos pedir la sabiduría. Maximiliano Kolbe dice que el conocimiento de Dios, de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, ese conocimiento se obtiene 80% de rodillas y 20% de los libros, de la formación, de las clases y del catecismo, ¿no? De rodillas, o sea, Dios lo va a dar. ¿Cuál es lo que dijimos ayer? El profesor, el maestro, es el Sagrado Corazón de Jesús, la Santísima Virgen María. Pues hay que pedir. O sea, imagínense, uno no entiende muchas cosas, pero hay que pedir sabiduría. Yo diría, especialmente los superiores, ¿no? Tenemos que pedir sabiduría también. O sea, el cuarto fruto de la oración es que extirpa los vicios. Triunfa sobre las tentaciones. Triunfa sobre los demonios. Recuerden las palabras de Jesucristo en San Mateo, cuando dice que, le dice a los apóstoles, este tipo de demonios no se lanzan, no se echan, sino con oración y ayuno. También Jesucristo dice: vigilad y orad para no entres en tentación. Y San Lorenzo Justiniano dice: el demonio no teme nada tanto como la oración piadosa. El demonio es torturado por la oración tanto como el infierno. Sí. Es que fíjense, en la oración se junta la humildad, el poder de Dios, los santos, el cuerpo místico de Cristo, la Santísima Virgen María, los ángeles, las promesas de Cristo, la fe, se une el amor a Dios, se une todo el depósito, los méritos de todos los santos se unen. Entonces estamos bien protegidos. Póngase a pensar, es que la oración es unirnos con Dios. Entonces, elevar el alma con Dios y los santos. Y con ese resguardo, ¿qué podemos temer, no? Pues realmente puede ser que mejorará mucho la oración para que tengamos esa fe, ese convencimiento, esa esperanza, ese amor, que echa fuera todo temor. El amor echa fuera todo temor, el verdadero amor. Quinto, un fruto de la oración es: aumentamos en el fervor por la abundancia de las gracias poderosas que Dios nos va a dar por la oración. Pues San Agustín dice: el que sabe orar bien, sabe vivir bien. Sí. De hecho, es como el pez en el agua para un religioso, la oración. O sea, si realmente oramos y rezamos como debemos, vamos a estar muy contentos, felices, en paz y paciencia y perseverancia, y el Espíritu Santo va a tomar posesión de nuestras vidas. Vamos a ser las personas más felices del mundo. ¿Sí? San Juan Crisóstomo dice: no hay nada por la cual podamos avanzar rápidamente hacia la santidad, sino por el arte de la oración. Porque por la oración nos asociamos con Dios. Acuérdense el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, andamos con Dios, nos asociamos con Dios, estamos constantemente con Él, vamos a ser como Él. Así de fácil. El sexto fruto de la oración es la fortaleza, la valentía que tendremos contra todas las dificultades y cruces, tanto de cuerpo como de alma. Porque las promesas se nos hicieron, nos hizo Cristo las promesas, si oramos, si pedimos, sin limitaciones. O sea, pedir y recibiréis, no puso ninguna limitación, una condición. Claro, la condición es que estemos con fe, esperanza y caridad, humildad, ¿no? Pero en la parte de Dios no hay limitación. Por eso Jesucristo lo dijo a los apóstoles: ustedes habéis visto todo lo que yo he hecho y lo que he dicho. Bueno, vosotros haréis cosas mayores. O sea, Dios quiere hacer cosas poderosísimas a través de nosotros. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y todo el que toca, se le abre. San Mateo 7:7. Entonces, la oración es la alegría, la felicidad del religioso. Casi todo nuestro tiempo está ocupado en la oración. Porque nuestro trabajo, nuestros sufrimientos son oraciones también. Inclusive nuestro sueño. Si van a irse a dormir, pues ofrezcan sus latidos del corazón. Y tiene mérito, para un religioso tiene mérito ir a dormir, porque vamos a dormir en ese lugar, en esa cama, a esa hora, con esas dificultades, con esas cruces, con esa ropa, con ese ruido, con ese silencio, en ese lugar, todo eso. Entonces, hay méritos cuando uno duerme, inclusive. Hay méritos. Bueno, vamos a ver la necesidad de la oración. Es una obligación que Dios nos ha impuesto por la razón, por la ley natural, por la ley positiva, por la ley divina. Por la ley natural es una obligación porque por la oración reconocemos la majestad infinita de Dios y nuestra dependencia acerca de Él. Entonces, la razón nos dice que hay que estar sujetos al Creador, al que nos hizo para Él, al que nos hizo todo, al que nos dio todo. Hay que hacer su voluntad y seguirlo. Eso lo dice la razón, inclusive. ¿Por qué? Porque la razón nos dice que uno tiene que seguir a los sabios, ¿no? A lo que es bueno, a lo que es perfecto. Lo imperfecto sigue a lo perfecto, lo defectuoso sigue a lo que es perfecto, a lo que es poquito, tiene poquito de bueno, sigue a lo que tiene mucho de bueno. Eso lo dice la razón, ¿no? Pues Dios, que es infinito en todo, hay que seguirlo, obedecerlo. Y como es nuestro creador, hay que tener dependencia de nuestro creador. Aparte de la bondad de Dios, o sea, toda la creación nos habla de su bondad. Nos da muchas cosas sin merecerlas, sin haberlas pedido inclusive. Toda la oración proclama, es una obligación de dar gracias a Dios y de pedirle, seguirle pidiendo su protección. Y que siga dándonos lo que nos está dando hasta ahora, que siga dándonos lo que nos provee. El Concilio de Trento dice lo siguiente: la primera obligación del sacerdote, de los superiores, es enseñar la oración, su necesidad, y obligarlo, ¿sí? O sea, decirle que es una obligación a todo el mundo, es una obligación. Por eso a los niños, digamos, pequeñitos, se les pide que estén quietos y que estén ahí presentes, aunque no puedan entender muchas cosas. Se les pide en la iglesia que estén quietos, que vean, que contemplen. Dios poco a poco los va a ayudar a entender más cosas. Pero no solamente porque están chiquitos, uno los va a dejar que se vayan a jugar. No, 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 estén ahí en la oración, estén ahí acompañándonos. Y saber tener la disciplina, dar disciplina para que por lo menos estén tranquilos, ¿no? Nuestro Señor dijo en San Lucas 18, dijo: es necesario rezar siempre. Hay que orar siempre. De hecho, en la Santa Misa, si se fijan en la Santa Misa, antes del Padre Nuestro, creo que rezamos, decimos: a ver, después de haber recibido los preceptos de salvación de Jesucristo y dado, habían sido formados por la instrucción divina, nos atrevemos a decir: Pater Noster, qui es in cielo, santificato nomen tuum. O sea, Dios nos instruyó directamente, Jesucristo, a rezar. Nos enseñó cómo orar, ¿no? El Padre Nuestro, que es la oración perfecta, contiene en el orden las siete peticiones hacia Dios y hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, que hay que estar pidiendo todo el tiempo, ¿no? Otra obligación es profesar nuestro amor, nuestra fe en Dios. O sea, vivimos en la presencia de Dios, le rezamos, le oramos, y por lo mismo, como consecuencia, estamos obligados a defender a Dios y a proclamarlo públicamente siempre que sea necesario y cuando estamos en público. Nunca tener miedo de profesar nuestra fe, hacer la señal de la cruz, ¿sí? Orar en público el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, es normal. No nos tiene que dar miedo. Y muchas veces obliga bajo pecado mortal cuando el honor de Dios está en juego, cuando la religión está atacada, cuando la fe está en peligro. ¿Sí? Hay que defenderla, hay que orar, hay que hacer que Dios se respete, se le respete. Por eso el martirio está muy cerca de muchos de nosotros, muy cerca, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados acerca de lo que se está haciendo y lo que se dice. porque somos monasterios y conventos, somos, somos religiosos en público, no somos religiosos en privado, entonces llevamos hábito, ¿no? Llegan personas extrañas y pueden empezar a decir cosas graves o ofensivas contra Dios. Hay que defender. Uno no puede quedarse callado, no puede. Podría llegar a ser pecado mortal quedarse callado. Claro, es que eso es una situación de oscuridad y diabólica a un grado máximo en toda la historia de la humanidad. Por eso es que Dios nos va a dar las gracias necesarias para vivir en medio de estos peligros. Pero hay que entender que tenemos que profesar nuestra fe, nuestra religión en público. No es en privado solamente, ¿eh? No es en privado. Bueno, hay ocasiones en que la iglesia nos pide que nos escondamos, ¿sí? O que evitemos el encuentro de personas. Pero eso ya es prudencia sobrenatural que va a depender de los superiores, ¿no? Sí. Entonces, la oración son los medios ordinarios para obtener gracias. Nunca se les olvide eso. La oración es el medio ordinario para obtener todas las gracias. Por eso no nos puede faltar nada, hermanos. Por eso cualquier benefactor hace bien en confiarnos sus hijos o sus intenciones, porque oramos con San Francisco, con San Benito, con la iglesia, con la comunión de los santos, con todos los ángeles. En el oficio divino, toda la iglesia militante, triunfante y purgante se une para orar juntos. Solamente ustedes, las religiosas, y nosotros, los religiosos sacerdotes, tenemos el privilegio de tener oración litúrgica en la cual se une toda la iglesia triunfante, purgante y militante para orar juntos. Por ejemplo, si un laico en el mundo reza el oficio divino, es una oración privada, no se une necesariamente toda la iglesia, ¿no? Solamente en los conventos, en los monasterios, se une toda la iglesia a orar juntos. Y más que nosotros estamos consagrados a San José, a la Virgen Santísima y a otros santos, ellos oran en nosotros. Entonces, ellos dan la cara por nosotros. Entonces hacen mucho más poderoso lo que rezamos, lo que oramos. Esto es un mensaje a los benefactores, digo, a las familias. Den la ayuda, el soporte. Pongan toda su confianza en sus hijos, en sus intenciones, en las manos de los monasterios y conventos. Es lo mejor que pueden hacer de sus vidas. De hecho, en la Edad Media es lo que hacían los reyes. Los reyes, para asegurar oraciones a su reino y a sus familias, todas sus herencias los ponían en nombre de la iglesia para asegurarse que iba a haber oraciones por ellos por muchas generaciones, ¿no? O sea, si las personas fueran más de más fe y tuvieran más sentido de lo que Dios pide, estarían en los conventos, digamos, por lo menos su corazón y su mente y todo su apoyo estaría en los conventos. Ahora, las condiciones de la oración, ¿sí? Antes de orar, siempre hay que prepararse. Eso lo dice el Eclesiástico 18:23. Antes de orar, prepara tu alma para que no tentes a Dios. Orar sin prepararse es tentar a Dios, porque uno empieza, quiere hacer algo sobrenatural, algo divino, sin pedir la ayuda de Dios. Como si uno fuera Dios. Como si uno tuviera la fuerza de Dios para proveer a hacer algo divino. No, no, Dios nos libre, ¿no? De hecho, lo que me dijo un sacerdote moderno, o sea, grave, porque vean que lo grave que, en el que están esas personas, que hay que rezar por ellos. Yo le pregunté, ¿por qué usted no tiene nada de respeto? Yo le dije, no hay respeto en sus iglesias. La respuesta que me dio es gravísima. Dice, era un sacerdote de 85 años, del Novus Ordo. Dice, nosotros no necesitamos mostrar respeto externo porque tenemos la humildad interna. Así dijo. Es suficiente que tengamos la humildad interior para que Dios nos acepte tal y como se lo ofrecemos la oración. No importa que sea un desastre afuera, porque tengamos humildad interior es suficiente. Eso es lo que me dijo. Sí, eso me dijo. No, somos cuerpo y alma. Hay que preparar el alma y el cuerpo para la oración. La preparación debe ser remota y próxima. Preparación remota es tener pureza de corazón, o sea, tener limpio el corazón, tener el recogimiento en la mente. Principalmente estas dos. Y te voy a hablar más a profundidad de estos puntos, dos puntos. Y la preparación próxima es ponernos en oración delante de la majestad de Dios, ponernos en la presencia de Dios, hacer un acto de fe, un acto de humildad de nuestra nada, un acto de esperanza de que Dios nos va a dar, Dios pide que estemos ahí, nos va a ayudar, de esperanza su bondad, una convicción de nuestra indigencia, de nuestra nada, unido con un acto de amor y de dolor por nuestros pecados, y todo esto unido con un firme propósito de enmienda. Todo esto debe estar cuando uno va a empezar a orar, todos estos sentimientos. O sea, básicamente acto de humildad, de fe, de esperanza, de amor, de dolor, de humildad y de propósito de enmienda. Es lo que dice el Eclesiástico 35:21. Dice: la oración de aquel que se humilla a sí mismo atravesará las nubes. Sí, la oración de aquel que se humilla a sí mismo atravesará las nubes, perforará las nubes, o sea, el cielo. Entonces podemos hablar de cuatro condiciones que deben acompañar la oración, ¿no? O sea, durante la oración, o sea, primero prepararla, después durante la oración, cuatro condiciones para orar bien. Primero, la atención. Eso excluye todas las distracciones voluntarias. Segundo, la petición debe ser en el nombre de Jesucristo, la Virgen Santísima, de los santos. No pidiendo nada en contra o fuera de la salvación, o sea, no pidiendo nada que esté en contra de nuestra salvación, ¿no? O que perjudique nuestra salvación. Tercero, confianza firmísima de ser escuchado. Esta confianza está fundada en el poder infinito y la misericordia de Dios, ¿no? en su fidelidad, en sus promesas, en su bondad, en su generosidad. Recuerda lo que dijo Santiago, el apóstol, ¿no? Aquel que ora sin tener la firmeza o la seguridad de que se le va a conceder lo que se pide, tenga la seguridad de que va a recibir nada. Y esa confianza está fundada en la fe. La cuarta condición para orar bien es la resignación perfecta en cuanto al éxito de nuestra oración, digamos, en el sentido de que Dios no lo puede cambiar por otra cosa, o no lo puede dar después. O sea, la convicción de que sí no lo va a dar, esa es la convicción. Pero la resignación es que no lo puede dar, no puede dar algo diferente, no lo puede dar en diferente tiempo, o lo puede cambiar por otra cosa. Pero que no lo va a dar, no lo va a dar, esa es la convicción, no lo va a dar. Pero hay que resignarse a que Dios es más sabio y que Dios lo puede modificar para algo mejor, por algo mejor, ¿no? Pero lo esencial es que si no lo va a dar, especialmente si es algo que es para nuestra salvación. Eso es más perfecto, digamos. Dios mío, yo sé que me lo vas a dar y va a ser mejor que lo que te acabo de pedir. Así debería de ser la oración, ¿sí? Así como cuando ustedes andaban buscando un convento, ¿no? Les dio algo mucho mejor de lo que quizás esperaban, ¿no? Ahora hay que ir a las distracciones. Es importantísimo este punto, demasiado importante. Creo que este es el examen de conciencia que quiero que hagan y que mediten, y hay que mejorar. Todas en retiro tienen que tener sus resoluciones. Primero, las causas remotas de la distracción son los siguientes. Primero, una inquietud habitual o una perturbación de mente habitual que nace de las malas pasiones, de los deseos o apegos desordenados. Todo eso causa perturbación e inquietud. Desear lo que no hay que desear. Apegos que uno no debería de tener y pasiones que no están controladas. Segundo, causa de distracciones son falta de mortificación y exceso de libertad de nuestros sentidos. Falta de mortificación y libertad excesiva a nuestros sentidos. El tercero es la curiosidad de la mente. Con pensamientos frívolos o que no tienen nada que ver con nuestro deber de Estado. Eso pasa muchísimo. Y cuarto, la preocupación excesiva de nuestros deberes de Estado. ¿Sí? Por eso vivimos en comunidad y por eso los superiores ponen, tienen la virtud de la justicia, de la prudencia, para evitar que sea excesivo, ¿no? Excesivo el trabajo, claro. Uno tiene que ser muy diligente, ¿no? Pero, claro, por eso cuando es excesivo uno tiene que decir a los superiores y nos ayuda, ¿no? Inclusive los superiores también ocupan ayudas para que no sea tan pesada la carga, ¿no? Pues tan bella la vida en comunidad. Todos nos ayudamos mutuamente para que podamos orar bien. Por eso los conventos no deben tener actividades que son demasiado activas o demasiado preocupantes, ¿sí? Y que hace que dejen la oración por las cosas del mundo, ¿sí? Por ejemplo, un monasterio no debe tener un negocio fuera. Imagínense un restaurante aquí afuera. Uy, será increíblemente terrible, terrible. Las preocupaciones, proveer y los pagos y los problemas humanos y todo por tener un poquito de ingreso, no se puede, no se podría, ¿no? Ahora, las causas próximas, esas fueron las causas ordinarias, habituales, remotas, pero las causas próximas de distracciones próximas. Primera, importantísima, omitir omitir la presencia de Dios, o sea, no acordarse de la presencia de Dios, o sea, no vivir en la presencia de Dios. Es el principal problema. O sea, vivir en la presencia de las cruces, de los problemas y cosas humanas, pero no de Dios. Por eso la visita al Santísimo que ustedes hacen es buenísima. Muchas veces al día, por lo menos en su mente, en su corazón, vayan al Santísimo, al Sacrario, y quédense ahí unos momentos en el corazón, se están trabajando, ¿no? Pero vivir en la presencia de Dios, en su alma, acuérdense que somos templos del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad vive en nuestras almas. Pueden cerrar sus ojos un segundo y ahí está la Santísima Trinidad. Acuérdense que es como vivir. El religioso como pez en el agua es vivir la presencia de Dios. Y San Benito, acuérdense, dice que el primer grado de humildad es vivir en la presencia de Dios. Porque así es como uno se pone en su lugar que le responde. Uno está al servicio, uno está para escuchar, uno está para seguir, uno está para someterse, para crucificarse. Y eso es la humildad que viene de vivir en la presencia de Dios. Es un esfuerzo continuo. Por eso hay que ver a Dios en las hermanas, hay que ver a Dios en la Santa Regla, hay que ver a Dios en el mosquito, en el pajarito, en la lluvia, en todo lo que nos pase, ¿no? Para eso San Francisco, nuestro Padre San Francisco, es muy bueno, ¿no? Ver en todo a Dios, en todo. La tercera es los sentidos, la guarda de los sentidos, especialmente los ojos. Por ejemplo, nosotros en el monasterio benedictino nos acusamos si los ojos los ponemos en otro lugar, en la capilla, en el refectorio, en el salón de clases, si los ponemos en otro lugar que no es lo que estamos haciendo, nos acusamos en público, ¿sí? Nos acusamos en público. O sea, los ojos es la ventana del alma. Si uno tiene los ojos por todos lados, no puede haber recogimiento, ¿no? La siguiente es la siguiente causa de distracción es la negligencia de no evitar que la mente ande como loca pensar en otras cosas, ¿no? Que muchas cosas dependen, muchas veces dependen de nosotros. Regresarla a lo que estamos haciendo. Estamos pensando en, digamos, una cosa muy bonita en el mundo y en lugar de regresarla o de forzarla, uno se queda en esas cosas meditando. La siguiente causa de distracción es la débil resistencia, ¿sí?, a la pereza, la tentación de no hacerlo con fervor, de no hacerlo bien, de no estar tanto tiempo con tanta fidelidad. O sea, resistir nuestra tibieza, resistir nuestra pereza con debilidad, esa es una causa de distracciones. O sea, la falta de fervor, la falta de lucha. Y San Bernardo hace un resumen de todas estas causas diciendo lo siguiente: las distracciones vienen por falta de querer escuchar a Dios en lugar de escuchar al mundo. Viene por el excesivo cuidado de las cosas del mundo. También viene por la conciencia culpable. Y viene por las cosas del mundo que nos atraen. Las cosas de este mundo. También hay que recordar que hay distracciones involuntarias, ¿sí? O sea, hay involuntarias también. Que no depende de nosotros removerlas. Si nos preparamos bien, hicimos lo que pudimos, pero nos seguimos distrayendo, no hay pecado. Y puede haber tres causas de las distracciones involuntarias. Primero, la debilidad de nuestra naturaleza humana. Somos muy débiles. O sea, hay mucha debilidad humana. ¿Sí? Estamos de mal humor, estamos falta de salud. La hermana está haciendo mucho ruido, el niño está haciendo mucho ruido. O me acaban de regañar o tengo una preocupación y no logro dominarla porque mi temperamento, no sé, muchas cosas. A pesar de que hacemos lo que podamos, no podemos, bueno. Hay que humillarse delante de Dios y bueno. La segunda causa es de las distracciones, es la envidia y la malicia del demonio. Está ahí queriendo poner piedras y tropiezos y distracciones y cosas feas. Y la tercera causa también tienen que saber que es la bondad de Dios, que sabe que necesitamos humillación, purificación, necesitamos ser castigados también. Puede venir de Dios, que Dios sabe lo que necesitamos, es el mejor maestro, el mejor padre. Entonces vamos a seguir con este tema en la próxima conferencia, que es muy importante este tema. Vamos a expandir todavía más. Padre, del Hijo y Espíritu Santo.